par de amigas y nutriólogas están aquí para platicar a gusto contigo acerca de temas polémicos relacionados con tu bienestar.
Ponte cómodo para disfrutar del momento. Somos Ana Karen y Caro.
¡Bienvenidos!
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí Entre Nutris. Estamos muy felices de volverlos a tener con nosotros y les tenemos una gran sorpresa porque hoy tenemos a una invitada que nos va a platicar de un tema muy interesante. Les saluda desde aquí Ana Karen y vamos a darle la bienvenida a Caro para que nos presente a
nuestra invitada. Hola a todos, igual yo estoy aquí desde mi casa en la Ciudad de México. Recuerden, yo soy Caro Ibarra y pues estamos aquí entre Nutris. Y justamente como decía Ana Karen, pues nos ponemos muy contentos de esta nueva invitada, que realmente pues es un honor que se encuentre el día de hoy en nuestro programa. Y ella es Cristina Grimaldo. Bueno, ella es licenciada en enfermería de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México y también es licenciada en Educación para la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es promotor por la salud colectiva en el programa de Sembrando Salud en la Niñez de la Alcaldía de Tlalpan y es miembro activo de la Asociación Civil Compromiso Universitario por la Salud, CUS, del área en la Coordinación de Educación para la Salud. También es miembro de la Red IDEA en la FES Zaragoza y pues el día de hoy está con nosotros. Recuerden que pues CUS es justamente una asociación civil, es esta organización que une a universitarios a promover y a cuidar de la salud de las personas y justamente yo también soy coordinadora de nutrición en esta asociación. Entonces pues le damos la bienvenida a Cristina.
Muchas gracias, la verdad me alegro de estar con ustedes y poder compartir un poquito de la experiencia y conocimientos que tengo con todos ustedes y esperamos que sean muy provechosos lo que hoy podamos compartirles entre nosotras.
Pues muchas gracias y el tema del que vamos a hablar hoy es del autocuidado. En ocasiones pues pensamos que el autocuidado... ¿Qué se nos ocurre, Caro? ¿Cómo qué pensamos cuando alguien dice autocuidado?
Pues es que realmente piensas esa palabra y es como una persona que tal vez va al spa, se da masajes, se hace manicure constantemente, se cuida las arrugas, pero yo creo que este mensaje del autocuidado pues está un poco distorsionado actualmente. Hay que recordar que pues la salud se está transformando y este mensaje nosotros como profesionales de la salud se los tenemos que traer a ustedes como justamente parte de un bienestar integral, de un todo. No solamente va a ser el cuidado de tu salud física, sino también el cuidado de tu salud mental, emocional e incluso pues tu bienestar integral, como lo decía.
Cristina, ¿qué nos podrías decir del autocuidado? ¿Cómo lo defines tú?
Bueno, yo como, principalmente como enfermera, lo veo como una serie de acciones que asumen cada persona en beneficio de su propia salud, sin alguna supervisión médica formal. Son prácticas que tenemos las personas y las familias a través de las cuales pues, promovemos conductas positivas para nuestra salud, para prevenir enfermedades. Y hay factores que influyen, bueno, como enfermera hay factores que influyen y también identificamos los problemas de salud y con ello pues podemos hacer un plan de cuidados para fomentar que el paciente mejore su salud en el tiempo que esté con nosotros. Pero también y algo que se requiere pues es conocimiento, habilidad y motivación, ¿no? Pero también es algo que tiene que ver con los propios derechos humanos, ¿no? Y que el autocuidado, como bien lo mencionaban, no solamente es también es físico, es mental, es corporal, es todo lo que nos incluye como persona. Entonces, como tal, para mí es empezar primero desde mi persona, que tiene una mente, un cuerpo, que es un ente social y también productivo, y que también soy parte de una colectividad. Entonces, todo lo que lleva el autocuidado desde mí, empieza por mí, por mi familia, por mis amigos, por mis personas cercanas, ¿no? Porque de alguna manera, si yo me cuido, también estoy cuidando a los otros.
Y es muy interesante esto que nos platicas, porque en ocasiones pensamos que el cuidarnos puede ser algo egoísta, o pensamos que no, si yo voy y respondo a mis necesidades, tal vez estoy siendo egoísta. Sin embargo, pues como tú nos dices, si tú como persona estás bien, es mucho más sencillo que puedas apoyar o ayudar a los demás y además transmitir ese bienestar hacia los que nos rodean.
Sí, yo creo que Cris, por ejemplo, al ser enfermera, yo creo que son las principales partícipes de esta parte del autocuidado. De hecho, pues esta Dorotea Orem, que era justamente una enfermera que hace la teoría del autocuidado, nos menciona que pues nosotros somos pues una tenemos que promover que la persona pues actúe, somos una guía, les enseñamos, los apoyamos y también pues proporcionamos este entorno favorable para la persona, ¿no? Para que viva en su bienestar, viva en equilibrio y sea proactivo, empiece a cuidar de su salud sin la necesidad de que pues todo el tiempo tenga que tener a este profesional constantemente.
Y bueno, también podríamos decir que es una decisión individual, ¿no? Porque así como ustedes lo fueron comentando, todos tenemos diferentes acciones que nos permiten cuidarnos desde diferentes aspectos. Pero también como cada persona somos diferentes, pues también para cada uno la forma de cuidarse puede ser distinta. Hay cosas básicas como pues lo que decíamos de la parte física, o sea, desde el descansar pues va a ser una forma de cuidarnos a nosotros mismos. Pero hay a quien le funciona tal vez también ir a un spa y eso puede ser parte de su autocuidado. Habrá otros que comience desde salir a caminar. Entonces, también yo creo que es importante que digamos esto de que cada uno es distinto y la forma de cuidarnos puede ser diferente y que también día a día puede ser diferente las necesidades que tengamos.
Sí, porque incluso yo creo que lo primero que tendríamos que preguntarnos en este momento, pues, es qué necesito, ¿no? Y que esta respuesta sea honesta, que sea una respuesta, pues, incluso necesaria para muchos, para saber cómo estoy, ¿no? O sea, yo creo que el conocerme es súper importante para cuidarme a mí y, como decía Ana Karen, que esto trascienda hacia mi entorno, hacia las personas con las que convivo, porque también va a ser parte del mismo autocuidado, ¿no crees, Cris?
Sí, ahorita retomando el tema que ustedes mencionan, algo importante es empezar desde nosotros mismos. Entonces, algo que yo implementé desde el año pasado, justo en un mes que había terminado mis prácticas profesionales, pues no sabía cómo en qué estaba, ¿no? Porque después de que terminas la universidad, acabas tus prácticas y todo, pues como que te vuelves a replantear lo que qué va a ser de tu vida, ¿no? Entonces, en ese momento yo encontré una herramienta que se llamaba la rueda de la vida, ¿no? Entonces, yo recuerdo ese día, pues estaba en CU, había salido de mis prácticas, ¿no? Entonces, busqué un lugar tranquilo y empecé a ver diferentes partes de mi vida, ¿no? Entonces, algunas, yo puse 12, igual cada quien tiene de manera individual sus esferas de la vida, pero algo que yo empecé fue primero lo financiero, viajes, cultura, pareja, sexualidad, relaciones sociales, estado espiritual, estado físico, formación profesional, salud, ocio y familia, ¿no? Entonces, en esos aspectos yo empecé a valorar del 1 al 10 cada aspecto de mi vida, ¿no? Entonces, ahí yo me di cuenta como en qué parte estaba como más baja, ¿no? Entonces, una parte pues fue lo financiero, ¿no? Porque pues yo en ese momento salía de mis prácticas y necesitaba trabajar. Entonces, conforme a eso, pues empecé, yo había hecho como meter papeles en diferentes lados y afortunadamente un mes después de ese mes, me llamaron, ¿no? Entonces empecé a hacer acciones conforme a esa otra parte importante que salió fue en el estado de relaciones sociales. Entonces, pues empezamos a ir junto con mis compañeras y yo a hacer reuniones, empezar a salir a comer. Entonces, como que esa rueda de la vida a mí me ayudó a darme cuenta de en qué partes estaba baja y hacer acciones que me hicieran feliz o que me hicieran sentir bienestar, ¿no? A lo mejor en el estado de psicológico, a lo mejor podría no estar estable, entonces pues empecé a buscar ayuda psicológica, terapias, Entonces yo creo que va dependiendo de cada persona y hacer como una valoración que a lo mejor a veces es obvio, ¿no? Pero necesitamos como verlo plasmado en físico, en un papel, ¿no? Para poder empezar a hacer las acciones que nos ayuden a mejorar nuestro bienestar y calidad de vida, ¿no? Pero siempre es como la conversación con nosotros mismos.
Y eso está muy interesante porque, pues sobre todo nos ayuda a crear conciencia, ¿no, Cris? Así como tú nos platicas, pues este ejercicio de la rueda de la vida te ayudó a identificar, pues en qué cosas necesitabas tal vez actuar diferente o poner mayor atención. E incluso este ejercicio lo podríamos hacer seguido, porque pues como decíamos, nuestra vida va cambiando y en ocasiones lo que antes no necesitábamos, tal vez ahora ya lo necesitamos. Entonces, pues es un ejercicio muy interesante que los invitamos a todos los que nos escuchen a que pues lo podamos poner en práctica para poder hacer consciente nuestras necesidades.
Sí, yo creo que se los vamos a dejar ahí en redes sociales, una plantilla, porque hay veces que, bueno, por ejemplo, yo en lo personal soy muy visual, ¿no? Tal vez ponerlo, como decía Cris, en papel y decir, bueno, me encuentro de esta manera, te va a permitir, pues, priorizar, saber qué es lo esencial o lo primero que tienes que atender. Y pues se vale, ¿no? O sea, se vale pedir ayuda con los otros profesionales de la salud. También se vale atenderte a ti, porque pues si nosotros no estamos bien, ninguna de las otras actividades las vamos a poder desarrollar. Ni el trabajo, ni nuestra vida personal, nuestra actividad física, o sea, absolutamente nada va a estar bien. Entonces también hay que hacer como esta pequeña introspección, hay que tomarnos un momento. Y sí, o sea, está buenísimo este ejercicio.
Y Cris, ¿nos podrías, decía que si nos podías compartir cómo se hace ese ejercicio? O sea, nos decías que tenías una escala del 1 al 10 y de ahí cómo calificas o por cuál es la prioridad por la que deberíamos comenzar.
Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es, como yo lo hice hace un año, ¿no? Lo volví a evaluar. Bueno, la frecuencia que lo hice creo que fue anual. Creo que fue anual porque justo, yo lo tengo por fecha, lo hice el 19 de marzo del año pasado y en el momento en que empecé a, que lo retomé otra vez, fue el 25 de marzo. Entonces yo creo que, pues va dependiendo de nosotros, ya sea anual o cada 6 meses, ¿no? Como para valorar en qué vamos. Entonces, por ejemplo, yo lo primero que recomendaría es buscar un lugar tranquilo donde podamos estar en contacto con nosotros mismos sin ninguna distracción. Y bueno, previamente pues tener la plantilla, ¿no? Yo la empecé a hacer un circulito, ¿no? Yo creo que hay varias en internet que a lo mejor abarcan otros aspectos, ¿no? Pero yo hice una lista de las esferas que para mí eran importantes, ¿no? Como se los comentaba, que eran 12. Entonces, de esas 12 esferas que yo sentí que abarcaban mi vida, yo empecé a valorar del 1 al 10, ¿no? Por ejemplo, familia, pues mi familia siempre me ha apoyado y ha estado con todo, ¿no? Entonces, yo puse 10 en esa parte, ¿no? En otra cosa que puse fue en formación, ¿no? Porque justo acababa de terminar la escuela, estaba en mis prácticas, estaba terminando mis prácticas, entonces hoy me puse 9, ¿no? Porque aunque ya tenía la carrera terminada, y todo, pues me faltaba más experiencia y más cosas por aprender, ¿no? Entonces otro aspecto que vi también fue la salud. Entonces ahí también empecé a valorar del 1 al 10. Y me puse 8, entonces como que empecé a ver, ¿no? Como de lo más fuerte que tenía en mi vida, como a lo menor que en ese momento yo tenía, que era, como les comentaba, un poco el estado financiero, un poquito la parte psicológica, ¿no? Entonces, conforme a eso, pues yo valoré, ¿no? En esas me puse una calificación de 4 y de 3. Entonces, de ahí yo después de que hice mi valoración total de todas las esferas, yo puse en otra lista como de lo mayor a lo menor, ¿no? Entonces, las cosas que yo vi menor, pues me puse a trabajar, ¿no? Entonces dije, bueno, financiero necesito empezar a lo mejor meter currículos en otros lados, preguntar a mis personas cercanas, en la parte psicológica, pues a lo mejor entre profesionales de la salud que me apoyaran a buscar un psicólogo, en la parte de a lo mejor de profesión, pues a lo mejor meterme algunos cursos, entonces como, y de autocuidado, pues yo siempre en la parte de de física, pues siempre he hecho ejercicio, ¿no? Y siempre mi familia ha fomentado eso en mí, entonces yo creo que de las partes más fuertes es irte apoyando para que vayas solventando las otras necesidades que tengamos. Entonces ya para este año, al ver mi escala, pues empecé a ver en qué áreas yo mejoré y en qué áreas estaba más baja, ¿no? Entonces, pues sí mejoré en ciertos aspectos, pero algo que me afectó igual era mucho lo físico, porque yo el año pasado pues estaba dentro de lo que cabía bien, pero en mi físico pues no tanto, ¿no? Porque también un poco a veces hay que tener en cuenta los determinantes sociales, ¿no? Porque a veces el trabajo pues también tiene sus consecuencias, ¿no? Cuando a lo mejor la presión es muy fuerte o a lo mejor esta época de pandemia que nadie esperaba, ¿no? Entonces, y que estuviéramos en nuestras casas, ¿no? Entonces hay veces que se van disminuyendo, ¿no? Pero por eso es importante estar como en constante conversación con nosotros mismos y reflexionando acerca de lo que vamos mejorando, porque como lo mencionan, la rueda de la vida es como una rueda de la bicicleta en la que tenemos que buscar el equilibrio, ¿no? Pero la vida siempre está en constante cambio. Entonces, por eso también es importante a lo mejor, como mencionaban, hacer esta reflexión frecuentemente, ya sea anual o cada 6 meses, para tener en cuenta en qué hemos mejorado, ¿no? Porque también nuestro cuerpo es sabio y siente, y a veces no vamos también al doctor hasta que a lo mejor nos duele mucho, ¿no? Entonces, estar muy a pendiente de nuestra salud y en esos pequeños aspectos también ayudándonos de los profesionales de la salud.
Sí, justo yo creo que de ahí surgen muchas cosas. O sea, por ejemplo, tú que eres educador en salud, de verdad es una profesión que todos necesitamos, porque realmente, por ejemplo, en la escuela o en casa, ¿cuánto nos enseñan en cuanto al autocuidado, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuándo lo tengo que hacer? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Y en qué me puede beneficiar? Y pues realmente el autocuidado puede, como tú nos decías, o sea, abarca muchísimas áreas de nuestra vida. O sea, no solamente la parte de si cuido mi actividad física, si cuido la alimentación, si cuido mis hábitos, sino es todo lo demás, ¿no? Mis acciones, mis emociones, la forma en la que pienso, con quién convivo, cómo aprendo, o sea, son varias cosas las que determinan si cuido o no de mi salud. Y justamente, ¿no? O sea, tenemos demasiados factores más hoy en día que pueden determinar si tomo en cuenta las recomendaciones que me da los profesionales de salud o realmente los dejo pasar, ¿no? Ahorita yo creo que la salud la tenemos que valorar al 1000%, porque pues no sabemos, con este contexto en el que vivimos, pues en cualquier momento podemos perderla y realmente sí puede ser algo muy muy fuerte para una persona.
Y se dice mucho que, por ejemplo, en México tenemos una pobre cultura de autocuidado. Es decir, como ustedes mencionaban, pues en ocasiones no vamos al médico hasta que ya nos sentimos muy mal, aunque antes nuestro cuerpo ya nos estuvo alarmando de algún malestar. O nos dicen, pónganse las vacunas, o cuida tu alimentación, o cuida tu ejercicio, pero como nosotros no nos sentimos mal, no lo hacemos. Sobre todo también cuando somos jóvenes, pues pensamos que a nosotros nada nos va a pasar y entonces no procuramos cuidarnos. Entonces todo esto que les decimos pues es para que busquemos justo eso, hacer lo que se siente bien para cada uno de nosotros. Pero ¿qué se siente bien? Pues primero tengo que tener conciencia de cómo estoy en esos aspectos de los que ustedes nos platicaron, en el cuerpo, la mente, en el alma, en el corazón. O sea, ¿cómo estoy y qué me hace falta para sentirme bien?
Sí, de hecho, justo ayer estaba leyendo una frase en la que menciona que pues querer no siempre es poder y querer ahora no significa poder ahora. Estamos muy conscientes de que tal vez en ocasiones voy a tener ganas de, no sé, cuidar mi alimentación, pero hay veces que de plano no es un buen día y pues tal vez todo se desordena, pero yo creo que lo más importante es regresar, ¿no? Regresar a este equilibrio, a este balance, y créanme, no está mal, somos humanos y a todo mundo nos pasa, pero sí es importante estar vigilando todos estos aspectos de nuestra vida.
Sí, como menciona Caro, yo creo que a veces hay días en los que no estamos bien y que a veces las circunstancias de la vida, pues, aunque nosotros queramos seguir, no sé, tenemos un superproyecto en marcha, pero ese día no estamos bien, ¿no? Y se nos da por no cuidar nuestra alimentación o sentirnos tristes. Entonces, pues es válido, ¿no? Porque yo creo que a veces tampoco nosotros sabemos estar, no estar bien, ¿no? Y como dices, ¿no? Poder no es verdaderamente querer poder hacerlo, ¿no? Porque a veces no estamos en totalmente motivados, ¿no? Porque como decía la definición, ¿no? Una parte importante es la motivación, ¿no? Pero a veces también es como la constancia, ¿no? Y a lo mejor en ese momento recurrir, si no nos sentimos bien, practicar con nuestras redes de apoyo más cercanas, que podrían ser nuestros amigos, incluso con el psicólogo, ¿no? Y también quitar ese estereotipo de que si vas con el psicólogo estás loco, ¿no? Entonces, no es que estemos locos, ¿no? Es como verlo como un propio acto de amor hacia nosotros, ¿no? Un poco, un tiempo que necesitamos para nosotros para retomar nuestra conciencia. Y también, lo que podríamos hacer es buscar 5 minutos al día, independientemente de cómo nos sentimos, 5 minutos al día para poder tener conciencia de lo que estamos viviendo aquí y ahora, ¿no? Hace un año tomaba un curso, un diplomado en la Facultad de Antropológicas, y es curioso, ¿no? Porque nos llevaban todas estas sesiones en la que nos veíamos toda la complejidad de la persona, de una enfermedad como el cáncer, que hoy recordemos que, bueno, este mes es el mes por la lucha contra el cáncer. Entonces, nos decía, ¿no? Tenemos que estar aquí y en el ahora. Eso es lo más importante que tenemos, ¿no? En este momento, y recobrar esa conciencia de nosotros mismos, ¿no? Dejarnos sentir lo que sentimos, lo que pensamos, para poder seguir con nuestro día, ¿no? Entonces, eso yo lo considero muy importante, tomar conciencia 5 minutos respirando, teniendo tranquilidad en nuestra mente para poder seguir con nuestro día y no perder como ese contacto con nosotros mismos, ¿no? Si sentimos dolor o sentimos tanto dolor físico como emocional, tener conciencia de eso para poder de alguna manera regularlo.
Y es que se escucha sencillo, Cris, pero sin darnos cuenta sí llegamos a un punto de la vida en el que estamos tan acostumbrados a hacer nuestras actividades como el trabajo o dedicarnos a los hijos o a la escuela, que justo se nos olvida esto, ¿no? Que tú nos platicas, el poder ser conscientes de cómo estamos o de qué estamos en el momento. A mí me ha pasado mucho que veo a los niños que, por ejemplo, les dan de comer y les ponen una pantalla al frente para que se entretengan y coman. Pero entonces digo, desde ese momento a los niños ya están perdiendo esa conciencia del momento. O sea, ellos, su mente está atenta a ya sea su programa favorito o a lo que le ponen en el video, pero ya pierden la relación con sus señales corporales, hablando de alimentación, pues de cuando ya están llenos o si les está gustando lo que están comiendo. Pero así hay muchos ejemplos en nuestro día a día. Incluso nosotros, les digo, yo hablo de la alimentación porque como nutrióloga pues es de lo que me encargo, ¿no? Pero así como están las personas trabajando en oficina y más ahorita con el home office y están comiendo al lado de la computadora, pero ellos están atentos a su trabajo. Entonces digo, desde esas pequeñas cosas, pues ya no estamos atentos a lo que nuestro cuerpo nos está diciendo ni siendo conscientes del presente.
Sí, porque incluso la misma como automatización de las tareas, ¿no? O sea, no sé si les ha pasado a ustedes que estás tanto tiempo sentado frente a la computadora trabajando y ni siquiera te estás dando cuenta si ya es de noche, si ya es de día. Hay gente que sí llega a ese punto en el que pues hasta ya te preocupas, ¿no? De ya comí, o ya fui al baño, o sea, como omitir esas necesidades básicas que te pide tu cuerpo. O sea, independientemente de si estás cuidando tu alimentación o si estás haciendo ejercicio, o sea, desde las cosas básicas. Y yo creo que ahí pues también es parte de el reconocimiento y el respeto que yo le doy a mi cuerpo. Sí es muy cierto eso de que mi cuerpo es un templo, claro, y es único e irrepetible, y solamente yo sé cómo se encuentra, ¿no? Solamente yo sé esas señales. Y pues sí, en cada quien van a ser muy diferentes, y claro, o sea, cada quien va a tener su propio balance, o las lo que decíamos, ¿no? Las prioridades, o sea, hacia dónde yo estoy llevando como todos mis esfuerzos. Pero sí consideren mucho que pues hoy en día hay veces que ponemos todo esto de lado y primero queremos ir hacia los demás, ¿no? Hacia ver si los demás están bien, o hacia estoy haciendo bien mi trabajo, o hacia estoy logrando buenas calificaciones en la escuela. Pero yo creo que el cuerpo y la salud, esa pues no tiene, ahora sí que no tiene precio y nadie te la va a otorgar así tan fácil. Entonces, pues sí, recuerden que la salud al final del día es un estado completo de bienestar físico y también social, ¿no? Son muchos los beneficios que puedes encontrar al considerar el autocuidado como parte de un hábito esencial en la vida.
Y que también cada vez tenemos mayor acceso a nuestros profesionales de salud que nos pueden ayudar, como decía Cris. Debemos normalizar el que acuda al nutriólogo, al psicólogo, al médico o algún profesional de la salud que me pueda orientar y ayudar a llevar mucho mejor el control de dar respuesta a lo que mi cuerpo necesita. Entonces, en ocasiones nos lo dijeron que esto era como un lujo, o sea, solo las personas de cierta posición económica van al psicólogo o van al nutriólogo. Sin embargo, pues cada vez tenemos mayor acceso a ellos y es importante que también los pongamos como una prioridad en nuestra vida. O incluso, como tú decías, Caro, cosas básicas como a qué hora me estoy durmiendo, a qué hora estoy comiendo, si estoy haciendo ejercicio, pues son cosas básicas que cada uno podemos ir tomando conciencia de qué tanto nos estamos cuidando.
Sí, porque incluso ahorita podría hacer así como un examen rápido con ustedes, o sea, consideremos cuántas veces asistimos al médico en el año o cuántas veces, no sé, hemos ido al nutriólogo o a otro profesional de la salud, ¿no? Al dentista, al psicólogo o ya a un especialista más puntual. Yo creo que sí sería bueno decirles a nuestros escuchas cuánto tendríamos que estarlo haciendo. No sé, Cris, si tú tengas alguna recomendación puntual para ellos.
Bueno, yo creo que la recomendación es para ir, por ejemplo, al psicólogo. Yo creo que sería en personas que estamos o están en contacto con frecuentemente con personas, se recomienda que de un mes, una vez al año o cada 6 meses para poder sacar todo lo que a lo mejor nos cuentan, ya sean situaciones de violencia, situaciones de acoso, situaciones como delicadas y que en su momento no podemos como expresar, ¿no? Por profesionalismo, ¿no? Que sin embargo, pues nos toca escuchar, nos toca orientar. Yo creo que en esa parte sería cada año o cada 6 meses. Al dentista, yo creo que tenemos que ir a una visita anual, independientemente del tratamiento que llevemos con nuestro dentista, pero al menos necesitamos como una revisión cada año para poder ver tanto las caries como si necesitamos una limpieza o algún tratamiento especializado. Al médico, por lo regular, pues sería para ir a un chequeo, ¿no? Ya sea mensual o cada 6 meses, ¿no? Para ver nuestro estado de salud. A lo mejor ahí no llegar al extremo de que hasta que nos duele vamos. Yo les contaba que a lo mejor el otro año en la parte física me encontraba muy bien, ¿no? Pero sin embargo, como a veces lo dice Caro y está Ana Karen, por nuestro trabajo, por las cosas que a lo mejor nos vamos cargando muchas veces, como que también nosotros nos generamos ese estrés, y que a la vez también va representando un deterioro en nuestra salud. Entonces, ser conscientes de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer de acuerdo a nuestras circunstancias de vida, ¿no? En este momento. Entonces, eso también es importante, ir controlando tanto el estrés como la ansiedad que tengamos, ¿no? Porque eso también repercute en nuestra alimentación, en nuestra salud mental, en nuestra higiene del sueño, ¿no? Que a veces a lo mejor si algo nos preocupa, pues a lo mejor no nos deja dormir, ¿no? Entonces, y eso pues nos va repercutiendo en otras esferas de nuestra vida, nuestra pareja, en nuestro ámbito laboral, en nuestro ámbito con nuestros amigos, a lo mejor de pareja. Entonces, yo creo que es estar en constante con nosotros. Ir al nutriólogo, pues sería dependiendo también nuestro peso y talla, ¿no? A lo mejor sería una revisión, ya sea semestral o anual, para ver a lo mejor si notamos que ya subimos de peso o que bajamos de peso, ¿no? Porque a veces también es como un indicador de nuestra propia salud física, ¿no? Que a lo mejor nosotros no lo vemos, ¿no? Pero a lo mejor otro profesional de la salud pues nos va orientando para mejorar nuestra alimentación, ¿no? Y recordar que también en nuestro estado nutricional, ver qué nos nutre, ¿no? También ahora en este año con lo del etiquetado, con la nueva norma, pues se trata de que veamos lo que contienen los alimentos y escoger opciones en las que no tengamos, ¿no? Pero también como cambiar esa conciencia también es complicada, pero no es totalmente difícil de hacer. Entonces yo creo que eso, y el autocuidado y la conciencia de nosotros mismos, pues es diario, estar como checando nuestras emociones, nuestros sentimientos, cómo nos sentimos, darnos nuestros 5 minutos de descanso para evaluar nuestro estado mental, emocional, porque también es algo que nos afecta en los diferentes aspectos de la vida, ¿no? Porque justo a lo mejor este año con la contingencia se vio visibilizada la importancia de la salud mental en su totalidad.
Yo creo que de aquí podemos, como tú mencionas, sacar muchísimos beneficios de estar prestándole ahora sí que peso al autocuidado, que pues sería desde, como dices, o sea, conocernos mejor, puede mejorar nuestro estado de ánimo, nuestra autoestima, incluso la productividad de nuestras actividades. Poner, ahora sí que visualizar e ir puntualizando las metas que tenemos e ir concretándolas, ¿no? Ver de qué manera, no solamente en el aspecto físico, sino pues esas metas personales que vamos teniendo, también nos va a ayudar, ¿no? Nos va a seguir motivando para pues realizar nuestras actividades.
Y también recuerden que pues esta parte del autocuidado va muy relacionada a la prevención de enfermedades, ustedes ya lo platicaron. Pero sí sería importante recalcar que pues en nuestro país las principales causas de muerte son por enfermedades que pudieron prevenirse. Entonces, si nosotros comenzamos con este autocuidado en todos los aspectos, pues nos va a ayudar mucho a evitar llegar a ciertas enfermedades que ahora en nuestro país se padecen mucho. Entonces, sobre todo también si tenemos, tal vez estamos sanos, pero tenemos familiares que tienen alguna enfermedad, como diabetes, cáncer, alguna enfermedad cardíaca o hipertensión, pues es importante que comencemos también con el autocuidado para prevenir la presencia de estas enfermedades. En general todos tenemos el riesgo de, pero bueno, es importante que seamos conscientes de que podemos empezar a cuidarnos y de esa forma pues prevenir las enfermedades.
Sí, y a lo mejor los que nos están escuchando ahorita dirán, no, pues es que ya son las expertas, a ellas no les cuesta trabajo porque es muy fácil, pero no, recuerden que nosotros somos individuos cuidando a individuos y por ende, pues también buscamos tener este balance para radicar con el ejemplo, o sea, si realmente estamos convencidos de las recomendaciones que damos y por lo mismo pues tenemos que seguir la misma línea, ¿no? A lo mejor cada quien la va adaptando de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a lo que él quiere en ese momento, pero sí es bien importante que si yo estoy recomendando ciertas cosas, también los invitamos a ustedes como profesionales de la salud a ir descubriendo pues estos hábitos, a irlos reformulando, a transformarse, a abrirse al cambio, a conocer, o sea, yo creo que sí es bien importante acercarnos, como les decía, cuando necesitamos ayuda y no está mal, o sea, realmente pues estamos haciendo lo que nos corresponde y nosotros tendríamos que ser parte de este método pues preventivo en el cuidado de la salud, no un método curativo en el que solamente ya llega el paciente a que le dé un tratamiento, ¿no? Sino que ellos mismos por su cuenta lo vayan haciendo y yo creo que ahorita en el contexto en el que vivimos, poco a poco eso es lo que hemos ido observando, o bueno, al menos a mí me ha tocado en lo personal y en la consulta, tener a pacientes que simplemente asisten porque ya se dieron cuenta que cuidar no solamente su alimentación, sino cuidar todo lo que conlleva estos buenos hábitos, les va a permitir pues tener una buena salud, les va a evitar muchísimas cosas, desde enfermedades, tomar medicamentos, gastar e invertir en el cuidado de su salud. Entonces creo que poco a poco lo hemos estado, o sea, nos estamos haciendo más presentes.
Sí, justo yo creo que la mejor inversión que podemos hacer es la que tengamos ahorita cuando en nuestra, no sé si la mayoría de nuestros, de los escuchas, seamos adultos jóvenes, pero yo creo que esa es nuestra mejor inversión, ver por nosotros mismos ahorita y hacer esas acciones que nos permitan estar más sanos y evitar todas las enfermedades crónico-degenerativas, como lo mencionaban, que puede ser diabetes, obesidad, que somos el primer lugar en México, cáncer, todas estas enfermedades no transmisibles, ¿no? Y que al final de cuentas se vuelven una enfermedad transmisible, ¿no? Porque vamos transmitiendo a las próximas generaciones con ese gen que nos hace más, en riesgo de padecer cierto tipo de enfermedades, como lo de estas enfermedades no transmisibles, ¿no? Entonces, de alguna enfermedad, aunque no son transmisibles y no las contagiemos, sí las llevamos a nuestros hijos. Entonces, por eso también el autocuidado se convierte en algo de lo como de que defiende nuestros derechos humanos, en cuestión de que también queremos una buena calidad de vida, también necesitamos alimentos de calidad y también una lucha, no sé, me atrevería que es política, ¿no? Porque nos ayuda. Si nosotros empezamos a fomentar buenos hábitos en nuestra familia, pues vamos a ser más cuidadosos en nuestros alimentos, en nuestra salud física, en fomentar una cultura de la paz en nuestra familia, con nuestros amigos, ¿no? Porque a veces se normaliza la violencia, ¿no? Entonces todo o estos casos de desigualdad. Y entonces se abre la brecha, ¿no? Entre la salud y por eso vivimos, también es algo colectivo que al final de cuentas empieza en nosotros mismos, desde a lo mejor yo como hija, yo como madre, yo como sobrina, como nieta, ¿no? Que al final yo como mujer mi papel sería cuidar al otro, ¿no? Pero si yo no me cuido y estoy bien, cómo es mi tipo de cuidado que estoy transmitiendo, ¿no? Entonces, a lo mejor en un contexto familiar se empiezan a generar situaciones de violencia y que esos niños o niñas se van fomentando en la escuela, en su área social, y como colectividad pues vamos normalizando todos esos aspectos de violencia, de desigualdad y que de alguna forma también es el autocuidado y el empezar a cuidarnos es una lucha política por no para no normalizar actos de violencia que nos afectan como sociedad.
Y eso que mencionas, Cris, es algo muy común en nuestro país, sobre todo en el que la mujer, como tú dices, se ve como con la función de cuidar a los demás, ya sea a los hijos o a la pareja o a los padres. Y entonces a mí me ha tocado mucho ver pacientes que se olvidan de ellas por cuidar a los demás. Les digo, es muy frecuente en las mujeres, pero también ocurre en los hombres. Entonces es muy importante esto que nos menciona Cris, de si yo no estoy bien, no puedo ayudar a los demás. Entonces es muy importante que empecemos a tener eso presente. Primero tengo que estar bien yo para poder ayudar a los demás. Y les menciono a algunas de mis pacientes, si tú no estás bien de tu salud, si no estás bien nutrida, si no estás bien alimentada o en general bien, pues después ya no vas a poder atender a tus hijos, que hay muchas personas que viven por ellos, ¿no? Pero entonces es muy importante que empecemos a eso, a tener conciencia de, pues sí, si yo no estoy bien, va a llegar un momento en el que me enferme y ya no voy a poder seguir cuidando de estas personas que yo amo.
Entonces, pues yo creo que el autocuidado tiene, o sea, trasciende, ¿no? Trasciende no solo, pues, a si estoy bien de salud, sino si estoy bien en mi ambiente laboral, si estoy bien en mi ambiente familiar, en el social, o sea, no se diga. Entonces, realmente puede trascender hacia muchos lados. Y es muy interesante el tema, es muy extenso el tema, pero igual, yo creo que es por eso que estamos haciendo este programa para ustedes, ¿no? Para hacer conciencia, que retomemos su importancia y a redireccionar el mensaje con respecto al autocuidado. Para ir cerrando un poquito el tema, tú, Karencilla, ¿qué darías como conclusiones?
Bueno, yo invitaría a todos los que nos escuchan a que tomemos un momento para hacer conciencia de qué es lo que me está haciendo falta en mi vida. Y pues recuerden que no es un lujo, como nos dice Cris, es una forma de amor propio y espero que todos comencemos a tomar acciones que nos ayuden a ser mejores.
Y pues sí, simplemente yo les podría dar como conclusión que hay que recordar que el autocuidado al final de cuentas va a ser un hábito, es una cultura que podemos llevar de por vida. Y hay que irlo haciendo poco a poco, o sea, lo más importante es hacer un paso a la vez, no queramos hacer todo al mismo tiempo. Y yo creo que es, pues sí, justo, o sea, escucharte, hacer lo que se siente bien para mí y quitarnos esta idea del mensaje distorsionado del autocuidado, ¿no? O sea, de que no es algo que nos estemos obligando a hacer, es algo que obviamente nos va a ayudar, no es un acto simplemente egoísta, sino estoy cuidando de mi salud. Y, por ejemplo, yo como nutrióloga, como profesional, lo que les puedo decir es que al ir, por ejemplo, al nutriólogo no solamente se va a tratar de bajar kilos, de verme bien, sino es de sentirme bien, ¿no? Sentirme bien para mí, sentirme bien para incluso los demás. Y pues sí, o sea, los invitamos a que reconsideren este mensaje y que lo vayamos adaptando a nuestras necesidades. Entonces, pues recuerden que si tienen alguna duda, algún comentario con este episodio, nos pueden encontrar en redes sociales como @inestisaludmx, tanto en Facebook como Instagram.
Y también estamos en nuestra página web inestisalud.com.mx y agradecemos muchísimo a Cris la presencia en este programa, nos aportó mucho y pues muchas gracias, Cris.
Igual no sé si quieras compartir tus redes sociales, Cris, por si quieren preguntarte a ti directamente algo.
Bueno, gracias por estar el día de hoy conmigo. Les comparto mis redes sociales, que son en Instagram, me encuentran como Cristina_F Grimaldo. Me gustó mucho estar con ustedes y espero que me sigan invitando. De alguna manera, yo también me comprometo a compartirles la rueda de la vida en mis redes sociales. Y muchas gracias por invitarme, Caro y Ana Karen. Hasta luego. Gracias.
Y también los invitamos a seguir a CUS, ¿no, Caro? ¿Cuáles son las redes sociales de CUS?
Bueno, acuérdense que a CUS lo pueden encontrar como CUS-México en Instagram y CUS de México en Facebook. Y pues agradecemos a Cris, que también es parte de CUS, yo también soy parte de CUS, y los invitamos a explorar más acerca de esta increíble asociación. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos a todos el día de hoy. Nos vemos.
Gracias. Gracias. Bye. Bye.